Este es nuestro espacio de instantáneas de la historia argentina. Rap, colectivo de colectivos.
Bueno, ahora vamos a empezar con el espacio de instantáneas de la historia argentina, junto con Juan, que ya está aquí a mi lado. Hola, Juan.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, acá estamos una vez más en instantáneas de la historia argentina. Y
¿qué nos trajiste para hoy?
Bueno, la columna de hoy en realidad va a ser acerca de la masacre, podría decirse el tiroteo, que se produjo el 13 de mayo de 1966 en una pizzería que se llamaba La Real, que queda en Avellaneda, donde hay una especie que en realidad técnicamente no es un enfrentamiento, porque los que dispararon armas de fuego fueron del bando de los sindicalistas, pero en fin, para que se entienda, hubo una especie de enfrentamiento entre un grupo de sindicalistas y unos obreros de la resistencia peronista. Vamos obviamente a ampliar esto. Quizá unas palabras preliminares a esta columna. La columna de hoy, en realidad, todas en realidad fueron así, pero la de hoy particularmente es una de las que más invita a investigar más, a que cada uno pueda investigar más sobre el hecho, no solamente por el hecho en sí, sino por las cuestiones que dispara el hecho y lo que permite pensar. Es un hecho que permite que está completamente, que se conjuga por completo con la práctica del sindicalismo, con la práctica del sindicalismo desde 1955, que es cuando se derroca al presidente Perón. Y a partir de ese momento es muy interesante analizar cómo fueron dándose las prácticas del sindicalismo, y en ese sentido esta columna invita a una reflexión acerca de eso, porque mantiene una vigencia pero increíble. Quiero decir, el sindicalismo que tenemos hoy sin duda es la continuación de ese proceso que se fue dando desde la asunción de Perón al poder en 1946. A partir de ahí se da un proceso en el sindicalismo argentino muy distinto al previo, y que en realidad nos permite pensar por completo la esto quizás es más una conclusión que un presupuesto, pero quizás nos permite entender con mucha más claridad la corporación sindical de la actualidad.
Tarea compleja.
Claro, por eso la columna de hoy, yo en un momento había pensado en hacer la columna de hoy un poco más extensa, hasta había pensado en hacerla en dos lunes seguidos.
¡Epa!
Pero porque en realidad invita a pensar muchas cuestiones, pero en realidad opté por no hacerlo, por quizá todo lo contrario, por hacer algo demasiado resumido. Quizá la columna de hoy, para aquel que sepa algo del tema, parecerá un poco un resumen quizá poco estricto, peque de ser poco estricto la síntesis, demasiado excesiva quizá, pero lo que me interesa es dar algunos puntos de partida y algunas cuestiones muy mínimas que permitan a aquel que le interesa empezar a reflexionar un poco más sobre el tema y empezar a ahondar en todas las cuestiones que rodean este episodio.
Qué bueno que una columna empiece diciendo: yo voy a decir algo, pero investiguenlo ustedes, porque esto es muy poco. Pero no se preocupe, dele nomás con lo suyo, y la gente que le dé intriguita y que no sepa mucho va a ahondar en el tema.
Sí, ese es por completo el espíritu de todas las columnas, y particularmente la de hoy, por tocar un tema que mantiene una vigencia notable. Bueno, el episodio de hoy ocurre en Avellaneda, como ya dijimos, en esta pizzería, donde primero cabe caracterizar a los actores que intervienen en el episodio. Estamos en 1966, cuando ya el golpe de Onganía ya se produjo, donde el presidente radical Arturo Illia fue depuesto por un golpe que puso a Juan Carlos Onganía en el poder. Ya llevamos 11 años desde el derrocamiento de Perón, el 16 de septiembre de 1955. En ese sentido, el proceso más interesante que se dio durante toda esta época fue sin duda el crecimiento de lo que se llamó la resistencia peronista, esto es, los trabajadores de base, adherentes al peronismo, encauzaron una resistencia desde el 55 hasta ya entrados los años 70, una resistencia de base, un peronismo que buscaba levantar la cabeza, una clase trabajadora que buscaba levantar la cabeza nuevamente después de lo que significó la Revolución Libertadora en el 55, que fue un gran atropello, no solamente hacia un gobierno electo, sino hacia todo un pueblo, en tanto la prohibición y la persecución, el encarcelamiento, la prohibición de lo que en ese momento la clase entendía como sus aspiraciones y sus líderes, porque el peronismo estaba completamente proscripto. Y bueno, y esa es un poco la manera en la que llegamos al 66. Otro hecho destacable es el proceso que da el sindicalismo argentino. El sindicalismo argentino hasta más o menos la década del 30 se había caracterizado por una práctica mucho más descentralizada, muy organizada, sí, pero con un espíritu más horizontal, democrático, con una mayor influencia de las ideas anarquistas, socialistas. Tenía otra perspectiva donde, bueno, los delegados sindicales eran trabajadores y no trabajaban de delegados sindicales. Bueno, una serie de características que hacían a un sindicalismo mucho más combativo. A partir de un montón de factores, la ley Sáenz Peña, la adquisición de bancas de socialistas en el Parlamento, etcétera. Bueno, represión, el primer golpe de Estado, etcétera, por diversos factores. Esa organización gremial que nosotros veíamos tan fuerte, tan organizada, cuando hablábamos de los rebeldes Jacinto Arauz, ya para este momento, ya para cuando después de la década del 30 empieza a mutar, a convertirse en otra cosa, porque ya particularmente a partir de que Perón asume el poder, empieza a darse ahí una especie de negociación, una especie de simbiosis entre el gobierno de Perón y el sindicalismo, que empieza, y esto también, bueno, son cuestiones que se pueden ir pensando, pero se convierte en una pata de apoyo al gobierno, porque funciona, como en un momento dice en el libro del cual está basada la columna de hoy, que empezó a funcionar como dique de contención para las aspiraciones de la clase trabajadora, y en ese sentido fue como una especie de pararle la cabeza a la clase trabajadora y mantenerlo en su lugar, y de hecho hasta apoyarse sobre conquistas históricas que se venían consiguiendo a través de la lucha, empezaron a ser producto de un beneplácito presidencial. En ese sentido, bueno, se empiezan a generar que muchos sindicalistas que habían empezado a escalar desde la base, empezaron a una vez que estaban como una vez que se habían constituido como dirigentes sindicales, empezaban, bueno, a ya tener intereses particulares, a mantener una negociación con la patronal ajena a los verdaderos intereses de los que representaban. También a su vez empezaba a aparecer esta cosa de la participación política de los dirigentes sindicales en un sentido estricto político, ¿no? Y bueno, y también acá no es un dato menor la proscripción del peronismo y el exilio de Perón, porque acá empezaba a surgir todos aquellos que buscaban ser como la sucursal de Perón en Argentina, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y en esa disputa, bueno, empezaban a entrar distintos intereses y distintos posicionamientos políticos.
Juan, ¿podés explicarnos muy brevemente en qué consistía la proscripción del peronismo?
Sí, la proscripción del peronismo viene desde el golpe de Estado del 55, de la llamada, de la autoproclamada Revolución Libertadora. La proscripción del peronismo era una proscripción en sentido estricto. No se permitía participar a candidatos peronistas de las elecciones, no se podía nombrar a Perón siquiera, se lo llamaba como el tirano de puesto, etcétera. Estaba prohibido Perón, las fotos de Evita, de lo que sea, cualquier cosa que implicara el peronismo, tuviera alguna relación, palabras afines, justicia social, etcétera, eran completamente prohibidas, perseguidas, eran encarceladas personas por tener fotos. Digo, había una persecución muy grande por borrar, y sobre todo por borrar el trabajo, lo más curioso es por borrar los pocos aciertos del gobierno de Perón. Como que tuvo que ver con eso, como la Revolución Libertadora, lo principal que hizo fue echar por tierra los aciertos que había tenido el gobierno peronista, en el sentido de haber materializado las reivindicaciones históricas de la clase trabajadora. Bueno, en ese sentido, ya en esta década del 60, quizá el protagonista, de, por decirlo de alguna manera, de esta historia, es Augusto Timoteo Bandor, un dirigente sindical que, como muchos otros, había empezado desde abajo y había ido creciendo. Y ya para 1966 ya es el gran exponente del sindicalismo en Argentina. Tan es así que él empezó a hacer sus movidas para hacer lo que se llamó neoperonismo. Esto es un peronismo sin Perón, el tratar de aprovechando, bueno, nacer bajo el ala de Perón para luego, bueno, trascenderlo ya que Perón estaba en el exilio, bueno, ser como un poco el portavoz de eso y cosechar para su terreno. No sé si esto se va entendiendo, no sé si es claro. En ese sentido, bueno, Bandor empieza no solamente a negociar con el peronismo, sino a su vez también con el régimen, con la dictadura militar de Onganía, y en ese sentido empieza a construirse la plataforma que él esperaba que lo llevara al poder. En ese sentido, su mano derecha era otro sindicalista, perdón, acá hay una aclaración básica que es, Bandor era el secretario de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, que vendría a ser el sindicato más poderoso en aquella época. Bueno, él se empieza como a erigir como gran dirigente sindical con su mano derecha, que era Rosendo García. ¿Qué pasa? Ya para 1966, en toda esta disputa de, bueno, del portavoz de Perón, de que Perón está en el exilio, de cómo articular una alternativa peronista, empiezan a surgir estas negociaciones para del peronismo sin Perón. Bandor empieza a posicionarse como el sucesor, digamos, él quiere posicionarse como el sucesor de Perón. Para la época en la que estamos hablando, ya en el 66, Rosendo García, su mano derecha, había empezado a cobrar un protagonismo bastante molesto, porque quizás era un poco más simpático,
mejor para Bandor.
Para Bandor, sí, mejor orador. Bueno, una serie de cuestiones que lo volvían peligroso, en tanto que, por ejemplo, Rosendo García había, ya para este momento, ya, digamos, de manera encubierta, había negado el apoyo a un candidato bandorista, ya no estamos hablando de candidatos peronistas, candidatos bandoristas, en una gobernación del interior. A su vez, él se estaba manejando como posible candidato por el justicialismo a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, una serie de cuestiones que empezaron a constituirlo a él como un peligro. Y, bueno, este vendría a ser el grupo, Bandor y su séquito, incluyendo a Rosendo García, vendrían a constituir uno de los bandos que esa noche fue a la Real de Avellaneda. Porque es muy curioso por qué van ahí. Quizás parece anecdótico, pero es muy curioso. El clima de tensión entre Rosendo y Bandor era tan grande que en ese momento ellos tenían que ir al bar Roma, que tenían una reunión muy importante, y Bandor dijo de no ir porque cuando llegaran los iban a aplaudir y les iban a ofrecer la cabecera. Y entonces, como para que no exista ahí un clima de tensión, para bien quién se sentaba en la cabecera, Bandor dijo, no, bueno, mejor vamos a tomar un whisky a la Real.
Bueno, esas son las palabras textuales, queremos decir, ¿no? Esa sí, es la cita textual.
Sí. Bueno, entonces, así más o menos está constituido el bando, uno de los bandos que esa noche estuvo en la pizzería. Estaba Bandor, Rosendo y el séquito, donde había senadores afines, otros dirigentes sindicales, los guardaespaldas, obviamente, guardaespaldas, claramente estaban todos armados. El otro sector que esa noche también estuvo en la pizzería de la Real estaba constituido por obreros que venían de una larga tradición de lucha en la resistencia peronista, obreros de base, quizás el más relevante a destacar es Domingo Blajakis, que era un hombre que venía del Partido Comunista, que había sido expulsado, un hombre que venía luchando hace tiempo. De hecho, uno de sus compañeros lo define como, le decían, un hombre que era portador de muchos apodos: Mingo, el Griego, el Químico, el Viejo, etcétera. Era una especie de referente para ellos, una especie de tipo quizá de obrero, quizá un poco que se había ocupado más de estudiar algunas cuestiones, y en ese sentido les explicaba a sus compañeros las aspiraciones de la clase, las tradiciones de lucha, una serie de cuestiones que lo veían un poco como el líder, como el hermano mayor, decían ellos. De hecho, uno de sus amigos lo dice que a Mingo lo cascaron los conservadores, lo fajaron los radicales, lo expulsaron los comunistas, lo torturaron los libertadores y al final lo masacraron los que se dicen peronistas. Bueno, esta es una figura que en el libro que recomiendo leer para todo aquel que le interese saber un poco más sobre este hecho, que fue el único que realizó una investigación al respecto, el libro se llama ¿Quién mató a Rosendo? Y es de Rodolfo Walsh. Bueno, cualquiera, es una investigación notable, muy, muy magistral, incluso la manera en que está relatada, así que invito a cualquiera que quiera saber un poco mejor lo que yo estoy diciendo, a que lea este libro.
Bueno, tenemos a los dos bandos, la real.
Así es. Así es, bueno, tengo estos dos bandos, este de la resistencia obrera, este bando de obreros, había ido a comer una pizza, a charlar, por ejemplo, muchos de ellos formaban lo que llamaban las ARP, que son las Acción Revolucionaria Peronista, donde un poco el gran referente, el gran líder era Blas Jaquis, pero que en realidad la máxima orientación estaba dada por John William Cook, bueno, un personaje también muy interesante, también para que vale la pena conocer y vale la pena analizar, un personaje muy curioso, un marxista que había hecho sus grandes aportes inserto en el peronismo, en esa tensión, en esa cuestión tan curiosa que tuvo el peronismo con el marxismo. Digo, son cuestiones que por ahí no quisiera yo dar conclusiones mías, sino que invito a que cada uno la saque por su cuenta. Bueno, y así es como llegamos hasta el 13 de mayo de 1966, donde están estos dos bandos, por un lado la dirigencia sindical y por el otro lado obreros de la resistencia peronista desde 1955.
Seguimos igual un cachito más con la parte de historia. Seguimos en este bloque nomás, Juan, no sea problema, porque si no lo dejamos picando y la gente dice, ¿qué pasó en la pizzería?
Sí, no queremos dejar con tanta intriga a nuestros oyentes. Así que bueno, continuamos. En este marco en este momento es cuando empiezan a cruzarse las miradas. Obviamente los Blas Jaquis y sus compañeros reconocían a Bandor. Obviamente lo consideraban un traidor al movimiento, un traidor a la clase trabajadora, por negociar con los patrones, por negociar con el gobierno de facto, por tratar de hacer este peronismo sin Perón. Lo veían como un claro traidor al movimiento. De hecho, acá abro un paréntesis muy breve. Otra cosa que recomiendo, pero esto como casi una cuestión ineludible, ver la película Los Traidores, de Raimundo Gleiser. Una película que creo que magistralmente ilustra lo que es el ascenso de un sindicalista desde la base, desde el trabajo con sus compañeros, hasta convertirse en un dirigente sindical corrupto y cómplice de los patrones y de los gobiernos dictatoriales o los gobiernos con determinadas ambigüedades democráticas características de la época. En ese sentido, representa hasta casi una cuestión autobiográfica del propio Bandor, si bien no es una película sobre Bandor, prácticamente se nota mucho la inspiración, y es una película muy buena, así que recomiendo Los Traidores, de Raimundo Gleiser. Bueno, entonces estamos acá, empiezan a intercambiarse miradas desafiantes entre los dos bandos, empieza a haber determinada tensión entre ellos, cuando uno de los del grupo de Blas Jaquis va al baño, es apretado por uno de los guardaespaldas de Bandor. Y bueno, a su vez, cuando ve que el compañero no vuelve, otro de los protagonistas de esta historia, que es Raimundo Villaflor, que es uno de los compañeros de Blas Jaquis, va al baño a buscarlo a Horacito, como le decían al compañero. Ve que lo están apretando, bueno, se pone a discutir con Imbelloni, que era el que estaba del bando de Bandor. Se ponen a discutir, dice Imbelloni le dice, ¿cómo? Qué lástima que nos trencemos entre nosotros y somos todos peronistas. Bueno, lo que el otro responde, peronistas somos nosotros, ustedes son traidores al movimiento, a la clase trabajadora, etcétera. Bueno, empiezan ahí a haber una serie de disputas. A su vez, cuando vuelven a la mesa, bueno, ya ahí el grupo de Blas Jaquis dice, plantea irse, dice, bueno, vayamos, no, que va a haber lío. Blas Jaquis mismo dice, bueno, vamos, paguemos. Cuando están pagando, bueno, que empiezan ahí otra vez las miradas, otra vez un poco las muecas, Bandor se empieza a poner nervioso, pone el arma pone el 38 que tenía sobre la rodilla, le dice a Rosendo un poco nervioso, bueno, me están mirando, están haciendo muecas, ya no se puede ir a ningún lado, ya Bandor a esta altura ya era un hombre muy reconocido, muy publicitado, había tenido una carrera muy publicitada, una figura hasta mediática, Y bueno, en ese sentido es que, bueno, empieza a haber este clima de tensión, y empieza a correr, hasta que, bueno, como se dice, salta la bronca, y uno de ellos le dice a uno de los que está con Bandor, si no me equivoco, es otra vez sin Bellón, y no lo recuerdo ahora, y le dice, ¿qué carajo mirás, guacho hijo de puta? Y dice, el otro, bueno, a su vez le responde, se empiezan a agarrar a las trompadas, y a la vez empiezan a ver disparos, bueno, todo en un lapso de unos segundos. Digo, hubo un gran... Las primeras piñas se dan entre Rosendo García y Rolando Villaflor, hermano de Raimundo, se empiezan a dar a las piñas, a su vez escuchan un par de disparos, al senador Safi, que estaba con Bandor, le hieren en una nalga, a Domingo Blajakis, que ni siquiera tuvo tiempo de pararse, le atraviesan la axila de un balazo, mientras está a la mitad de estar comiendo un pedazo de pizza. Digo, fue, todo ocurrió muy rápido, saltó así la tensión, saltó la chispa en unos segundos.
Casi como entre adolescentes.
Sí, una bronca hasta de clase, digamos, una bronca que en realidad se entendía que era, para un lado era completamente indignante tener a un traidor sentado a unas pocas mesas y a toda la corporación, a todo su séquito de cómplices, y por otro lado a los otros estos tipos que, bueno, que obviamente, digo, el sindicalismo ya para esa época ya se caracterizaba por tener una conducta patoteril, gangsteril. Quizás uno de los factores para analizar de este caso o de cómo la práctica sindical se va convirtiendo en una práctica gangsteril, patotera, criminal. Entonces en todo este lapso de segundos empiezan a escuchar algunos tiros, y los que resultan el saldo de este episodio son dos muertos, que es Juan Salazar, uno de los compañeros de Blajakis, un ex boxeador, obrero de la Shell, y el mismo Domingo Blajakis. Son los dos muertos del bando de los trabajadores, y del sector de Bandor, el único muerto es Rosendo García. Lo que Walsh, que se dedicó a investigar este caso, y además hasta él mismo realizó la prueba balística, lo que se demostró, no como en un primer momento se había planteado, incluso en los diarios, como un enfrentamiento entre dos sectores del peronismo, que se había dado un enfrentamiento, en realidad lo que sucedió fue que los únicos disparos provinieron del sector de Bandor, y de hecho no fue como en un momento se dijo, que a Rosendo García la bala le había atravesado el ombligo y había salido por la columna, sino que fue al revés, le atravesó la columna y lo mató. Lo que se demostró fue que el disparo que asesinó a Rosendo García provino del bando, de su propio bando. Provino de su propio bando. De hecho, por detrás, en la pared que está detrás de donde estaba ubicada la mesa de este sector, no hubo ningún disparo. Ningún disparo fue hacia ese sector, sino todos provinieron de él. Este episodio tan breve, bueno, obviamente después la policía destruyó la prueba porque ordenó al dueño de la pizzería limpiaron los rastros de sangre, cambiaron incluso las mesas, dejaron todo impecable como si nada hubiera pasado. Después la prueba, la pericia balística fue desastrosa, pues se confundieron agujeros de otras cosas con agujeros de balas. Digo, una negligencia muy importante por parte de la policía, luego por parte del juez, del doctor Cáceres, etcétera, una serie de cuestiones que no vale la pena redundar, pues son más de lo que ya cada uno podrá imaginarse. Pero la cuestión, bueno, que este saldo dejó estos dos muertos, Domingo Blajakis y Juan Salazar, y por el otro lado Rosendo García. Quizá la necesidad de recuperar este episodio, esta cuestión tan anecdótica de este tiroteo que se dio en una pizzería en Avellaneda, tiene que ver un poco para dar cuenta, por un lado, de estos dos bandos enfrentados en un momento tan convulsionado como era la década del 60, donde estaba por un lado la dirigencia sindical y por el otro lado lo que se llamaba el peronismo de base, los obreros, el peronismo revolucionario, estos obreros de base que tenían una práctica sin duda radicalmente distinta a la que tenía la cúpula de la cúpula sindical. Este enfrentamiento, este odio, este rencor entre entre estos dos grupos, y por el otro lado la propia práctica gangsteril por parte de la dirigencia sindical, en este caso en particular por Vandor, que asesina a su propia mano derecha, aprovechando la situación. No se pudo comprobar si fue él quien disparó, pero muy probablemente por una cuestión técnica, en realidad por la pericia balística, venía, la bala salió de la silla donde estaba sentado Vandor. Sin duda podemos conjeturar que Vandor lo mata a Rosendo García, aprovechó la situación para sacarse de encima a esta mano derecha que ya se estaba convirtiendo en una amenaza para su hegemonía. Luego a Vandor, para ya dar finalización a esta historia, luego Vandor es asesinado en el 69 por un núcleo de militantes peronistas que luego conformarían la organización político-militar Descamisados. De hecho, Vandor es muy conocido, quizá algunos recuerden aquel canto que se le cantaba a Rucci, otro considerado traidor al movimiento peronista, que fue asesinado por Montonero, que se le cantaban: Rucci traidor, a vos te va a pasar lo que le pasó a Vandor. De hecho, hace poco, algunos nostálgicos, algunos cebados de los 70, hicieron pintadas, incluso cantaban contra Julio Cobos cuando dio el voto no positivo para la cuestión de retenciones en el Congreso. Le cantaban también: Cobos traidor, saludos a Vandor. Incluso hubo pintadas, todas estas cuestiones que quizá Vandor hoy en día no es demasiado recordado, salvo estas cuestiones mega episódicas. Por otro lado, el resto de los del bando de Blajaquis, muchos luego fueron desaparecidos por la dictadura militar, como es el caso de Raimundo Villaflor. En realidad la familia Villaflor también es otra cuestión muy interesante de recuperar alguna vez, porque la familia Villaflor desaparecieron casi a todos, a varios de la familia Villaflor de Avellaneda los asesinaron. Uno de ellos era Azucena Villaflor, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, también desaparecida en plena dictadura militar. Y una serie de cuestiones muy muy curiosas, como por ejemplo algunos de los como quizá un hecho ilustrativo de cómo el dirigente sindical se iba convirtiendo a su vez en un enemigo del sector al que él representaba, era que por ejemplo el mismo que mató cuando se empezaron a golpear entre Petraca, que era uno del bando de Vandor, con Raimundo Villaflor, Raimundo Villaflor había sido quien había organizado una cuando cayó preso durante la resistencia peronista Petraca. Raimundo Villaflor había sido uno de los que había organizado una campaña para su desprocesamiento y su libertad, y ahora era este mismo que lo estaba tiroteando con un arma. Son esas cuestiones de la historia que van dando cuenta también de los procesos y de cómo, y bueno, quizás este episodio dé cuenta un poco de eso.
Señor Juan Serio, material para leer, para recomendar, audiovisual también, para acercarnos más a este tema.
Sí, sin duda, la fuente directa para saber un poco más de este caso es el libro de Rodolfo Walsh, Quién mató a Rosendo, que incluso tiene una serie de cuestiones mucho mejor explicadas que yo y mucho más completas, porque tiene, por un lado, una parte donde da cuenta de los hechos que se dieron esa noche en la Real de Avellaneda. Por otro lado, tiene la evidencia en qué se basa eso, cómo fue el proceso policial y judicial del caso. Y por otro lado, tiene una especie de ensayo que él describe como incompleto, imperfecto, sobre el bandorismo. Una cuestión muy interesante para pensar cómo era el aparato bandorista, cómo era la práctica, cómo era sin quererlo, esta práctica bandorista terminó siendo un paradigma, terminó siendo el impulsor de una práctica sindical que se extendería hasta los días hasta la actualidad.
Bueno, Juan, muchas gracias por traernos esta nueva instantánea de la historia argentina que nos sirve para poder entender un poco más lo que es el sindicalismo de hoy y el peronismo de hoy.
Así es.
Nos vemos la semana que viene.
Sí, nos vemos la semana que viene. Y también, me había olvidado, vean Los Traidores de Raimundo Gleizer, una película también muy interesante para seguir.